ahora lo que vamos a hacer con Enrique Ortiz, al que ya le saludo. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Bautista? Muy buenas tardes.
Pues hablar un poquito del Málaga, del Unicaja, de la semana Copa del Rey, de la entrevista que tenemos que hacer en un instante. Llamaremos al móvil de Josué Mejías. Ahora sí, esperemos que tengamos suerte y se pueda poner al móvil el central del Málaga, porque estamos en una semana de Copa del Rey para el Unicaja de Málaga y estamos también en la semana previa al partido frente al Sporting en el Molinón. Así que son muchos temas los que tenemos que debatir, que hablar y que dar a conocer. Así que, como siempre, Enrique, vamos rápidamente con los titulares de este miércoles. Ya, fíjate cómo pasa el tiempo, 10 de febrero.
Venga.
Y el titular del día pasa por el Málaga y por Ramón, que no creo que vaya a estar el domingo en el Molinón, ¿eh?
Complicada su presencia en el partido ante el Sporting de Gijón, es más, casi descartada. En el día de hoy Ramón ha hecho la primera parte del entrenamiento, ha trabajado con el grupo y bueno, ese es el lado positivo de esta lesión en el hombro. Será baja, eso sí, como venimos aventurando, lo más probable el domingo en ese partido que jugará el Málaga en el Molinón. Los problemas en dicho hombro derecho del mediocentro granadino ya le hicieron estar apartado toda la semana pasada y esta parece que va a ocurrir más o menos igual. Hoy en el regreso estuvo aparte, como he dicho, y lo hizo de forma muy leve. El jugador lleva tratamiento preventivo para evitar el quirófano.
Bueno, efectivamente, así es. Vamos a ver cómo está la situación para el partido frente al Sporting. No creo que vaya a llegar, como estamos contando, el propio jugador granadino. Por cierto, que según tenemos nosotros entendido, esta mañana ha habido 5 canteranos. Salvi como portero cadete, Dean como central cadete, Alex Calvo como extremo juvenil, Carlos Torres como mediocampista del filial, adscrito al Málaga C, y Alex Jiménez, que es el defensa del filial, adscrito al Málaga C. Como hoy han habido varias bajas, pues ha tenido que tirar de la cantera, y nunca mejor dicho, Sergio Pellicer para el partido frente al Sporting de Gijón. Estos más que nada han sido sus primeras apariciones con el primer equipo del Málaga.
Sí, señor, y hablas de Sergio Pellicer, que recupera para el partido del domingo, eso sí, ante el Sporting, insistimos, a Alberto Escassi, al jugador malagueño que regresará al plantel después de cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Es posible que lo haga de mediocentro junto a Luis Muñoz para el exigente partido del próximo domingo. Llega lanzado y en su mejor momento. Hablamos del Sporting de Gijón. Este es Yuka. Hoy, hablando ante los medios, es el pichichi sportinguista. Escúchenle.
El próximo rival es el Málaga, un equipo que lleva más triunfos a domicilio que en casa. ¿Qué le preocupa de cara a ese partido y qué es lo que más le sorprende del rival?
Sí, sabemos que es un equipo que es uno de mejores en fuera de casa, pero cada partido tenemos un plan de partido y yo creo que si entramos como, por ejemplo, último partido, yo creo que podemos ganar, pero tenemos que entrar como el último partido.
Bueno, eso era lo que contaba Yuka, hoy el delantero, el punta, el goleador, el pichichi del equipo sportinguista. Por cierto que hay una segunda renovación automática en el Málaga, pues apenas una semana. Hemos conocido la de Ramón y ahora apunta a los compañeros del Desmarque Málaga, la de Alexander González, que cumplió ante Zaragoza su quinto partido oficial, disputando menos de 45 minutos, así que por lo tanto renueva un año más, por lo que el futbolista venezolano y el propio Málaga se garantizan la vinculación de ambas partes para la próxima temporada. Por tanto, un año más para Alexander González, que recuerden que llegó hace poco, en el mes de diciembre, al Málaga para cubrir la baja del lesionado de larga duración, Iván Calero.
Sí, señor, y se va a cumplir ya un año del acceso de José María Muñoz como administrador judicial del Málaga. Pues bien, en la semana próxima quedará rubricada, mejor dicho, la ampliación a 6 meses de forma automática como continuidad al trabajo encomendado por la jueza. Es posible que haya ampliación de capital y subasta de acciones en 6 meses.
A ver si finalmente hay cambio de manos o no y hay nuevo proyecto y nuevos propietarios. Vamos a ver, pues va a ser un verano muy largo en el equipo malaguista, y eso sí, ya sin los Saltani. Por cierto, fíjate la hora en la que es, que estamos 5 minutos sobre las 3 de la tarde y el Marbella va a jugar, nada, en 40 minutos en la línea, en el municipal, ante la Real Balompédica Galinense, y es que el equipo marbellí necesita ganar y el entrenador blanco se puede hasta jugar el puesto. Aira, en la previa de este partido, solo piensa en sumar hoy los 3 puntos.
No, el equipo lo que tiene que centrarse es en olvidarse de todo y ese tiene que ser el objetivo y ese es el mensaje. Y como te dije al principio, ahí está nuestro foco y nuestra concentración. Todo lo demás no tiene que sacarnos de tiempo ni un segundo, porque necesitamos toda la concentración, toda la fuerza y toda la atención para competirlo bien primero, para hacer las cosas bien. y que finalice con el resultado positivo que todos queremos.
Pues nada, toda la suerte del mundo, se juega mucho el Marbella, nada, como ha dicho Bautista, en pocos minutos. Málaga, la ciudad, se prepara ya desde el viernes con esa finalísima copera de uno de los torneos más emocionantes del fútbol femenino español. Barça y Logroño buscarán tocar el cielo en la Rosaleda el próximo sábado. El conjunto dirigido por Lluís Cortés llega a la cita con ganas de llevarse el trofeo por séptima vez, mientras que las de Javier Moncayo se estrenan, con ilusión eso sí, en una final de la Copa de la Reina que, insisto, va a acoger la Rosaleda el sábado 13 de febrero a partir de las 5:30 de la tarde.
Ahí estaremos, efectivamente, el partido entre el Logroño y el Barça. Hablamos de baloncesto, como ya saben, estamos en la Copa del Rey, y ojo, porque entrar en la Copa última hora no está reñido, no va bien con hacer después un buen torneo. El ejemplo es lo que hizo, por ejemplo, el Unicaja en la inolvidable Copa del Rey de Zaragoza del 2005. Entró en aquella Copa como octavo, y en el 2005 fue campeón en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, y le convierte en el único equipo que ha ganado el título en este siglo XXI habiendo entrado en el octavo lugar. Jaime Fernández sabe lo que se juega el equipo el viernes y ha recibido muchísimos mensajes de aficionados. Sabe que detrás tiene la marea verde.
Lo primero es decir que la afición me ha enviado muchos mensajes a mí, que por las redes sociales he recibido muchos mensajes de la ilusión que tiene la afición por esta Copa, por el partido contra el Barça, y bueno, he sentido que la gente, pese a que no esté cerca, está con nosotros, ¿no? Y bueno, el mensaje que les puedo mandar es que, bueno, pues que lo vamos a intentar al máximo, que vamos a dar lo máximo de nosotros, y que, bueno, que creo que Málaga se merece una alegría, como la alegría que le dimos el año pasado, y creo que sería justo para la buena afición que es que nosotros hiciéramos una gran copa y que se sintieran orgullosos, y bueno, pues ojalá, lo vamos a intentar.
El rival de Unicaja en cuartos, ya lo saben, es el Barcelona, es el favorito y además la bestia negra en copa para el conjunto de los guindos. Falta le hará al Unicaja, ya que es un rival, digo falta, pues bueno, el buen trabajo y la suerte, ya que es un rival al que nunca ha vencido en esta competición copera en los 6 años en los que han cruzado sus caminos, en el 94, en el 97, en el 2003, 2007, en el 2015 y por última vez en el 2017. Alberto Díaz, el base pelirrojo malagueño del Unicaja de Málaga, habla de la fortaleza del rival de este viernes en Madrid, del Barça.
Lo primero es decir que la afición me ha enviado muchos mensajes a mí, que por las redes sociales he recibido.
Ese es el corte
sí, escuchamos a Alberto Fernández. Ahora sí. Este tiene más voz de Alberto. Sí.
Creo que el equipo ahora está mucho mejor de ánimo, con más ganas, más fuerza, y evidentemente es el favorito. Creo que ellos van segundo, primero en Euroliga, pero en la Copa del Rey nosotros sabemos que un partido puede pasar cualquier cosa y que podemos ganar a cualquiera. Entonces es verdad que aunque sea el favorito, nosotros creemos en nosotros y creemos en nuestras posibilidades.
Bueno, pues eso era lo que contaba Jaime Fernández y Alberto Díaz, los jugadores de la Unicaja de Málaga. Por cierto, en balonmano femenino, el Clínica Rincón Costa del Sol, el equipo entrenado por Suso Gallardo, ya saben que regresó a la actividad para su vuelta a la competición. Y va a ser este sábado nada más y nada menos que ante el Superamara Vera Vera, con el liderato en juego de la categoría. Va a jugar 6 partidos de Liga Iberdrola este mes y la eliminatoria de la EHF European Cup ante el PAOK en Grecia. Por cierto, que en el test todas las jugadoras y el cuerpo técnico dieron negativo en ese test del COVID.
Buena noticia. Y hablamos ahora de fútbol sala. Levante, Santa Coloma y Movistar Inter son los 3 semifinalistas de Copa a la espera de que se juegue el Pozo Bizoferu Mantequera, que se aplazó ayer debido a un brote de COVID-19 en el cuadro murciano. Por ahora no tiene fecha ese partido para jugarse el Pozo o Mantequera.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que contarte acerca de la actualidad del equipo malaguista, con esos problemas musculares de varios jugadores del equipo malaguista, con la presencia de muchos canteranos, con la ilusión del Unicaja de Málaga y con esa llamada que vamos a hacer en breve a Josua Mejías, al central del Málaga, y hablar un poquito también de ese partido entre el Barça y el Unicaja de Málaga. Hay muchos temas que contar hasta las 4 en punto de la tarde. Y hemos hecho una pregunta en el día de hoy. Vamos con todo ello, pero ya sabes que estás en la radio líder del deporte malagueño en COPE más Málaga.
Vive la Copa del Rey en la Radio del Baloncesto. Este viernes a partir de las 9 de la noche, Unicaja-Barça. Síguelo en COPE Más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Colegio Europa, Asaja Málaga, Sertasa Concesionario Oficial Jaguar y Land Rover, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Unicaja Banco, Proinco y Fumicosol, empresa especializada en control de plagas.
¡Tiempo de juego Málaga!
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Menú San Valentín a la boca en casa. Os hemos preparado una selección de productos para dos personas que os serviremos a domicilio con los que vais a disfrutar juntos. No lo dejes, haz ya tu reserva. Información y pedidos vía WhatsApp 666-330336. Este San Valentín os llevamos los platos más icónicos de a la boca a vuestra casa. arabocarestaurante.com.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321.
Tiempo de juego Málaga, este domingo a partir de las 8:30 de la tarde, Sporting de Gijón Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Construcciones Ferral y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, vamos rápidamente ya con las redes sociales. Por cierto, gracias a todos los internautas que dieron ayer la bienvenida a Ángel Morales, al que fuera jugador del Español, que está abrumado con las muestras de cariño, la gran mayoría que llegan desde Barcelona, y que en Málaga pues todavía no lo conocen, pero Ángel Morales fue comentarista durante 2 años en RAC1, ahora está viviendo en Málaga, está en Benaljarafe, está aquí afincado en Málaga con su pareja, su mujer, ya saben, la actriz Rocío Madrid, así que por lo tanto aquí está, presto y dispuesto para colaborar y para opinar del Málaga, un equipo al que lo tiene ya muy cerca, que lo ve día a día y que por tanto será un gusto para nosotros poder escuchar a una persona sabia dentro del mundo del fútbol y que ha sido jugador de primera división durante muchísimo tiempo y que se unirá a los comentarios habituales de nuestro profe del técnico Paco González. Hemos hecho una pregunta en el día de hoy, Enrique Ortiz, en las redes sociales, así que vamos con ella, vamos con la pregunta que hemos hecho a través de las redes sociales, que va sobre ese Málaga Sporting, Sporting Málaga del domingo.
Así es, Bautista, hemos preguntado en el día de hoy a nuestros amigos de Facebook y de Twitter, pues ante la baja de Ramón Enríquez, que sigue sin recuperarse de esos problemas en el hombro, ¿qué doble pivote pondrías en el Molinón este próximo domingo para el partido ante el Sporting? ¿Qué doble pivote pondrías tú? Pues mira, Antoñito nos cuenta, a Luis de 5, escoltado por Escasi, y Cristian Rodríguez, con Yanis Joaquín en bandas, y arriba Chavarría. Y claro, lógicamente, defensa de 4, y también se suma a la portería, apuesta por Dani Barrio. Este nos ha hecho incluso el 11 entero. Sí, sí. Andrés Barranquero, Escasi y Luis Muñoz, y defensa de 4. Juani piensa lo mismo, Escasi y Luis Muñoz en el doble pivote. Y por último, Lucas Chef nos cuenta, Luis Muñoz y Escasi con defensa de 4, por favor.
Hombre, hay un detalle que me llama la atención, que la gente lo está poniendo, aunque hoy ha hecho trabajo en el gimnasio. Lo normal es que Alberto Escasi tenga que jugar. Es verdad que hoy ha estado también en el gimnasio con problemas Lombán, pero todo parece indicar a que también estará. Lo normal sería Juan de Lombán como pareja de centrales y en el doble pivote Luis Muñoz y Escasi. Alberto Escasi que tiene que jugar, porque además ha sido un jugador determinante para la idea que tiene en cabeza Sergio Pellicer. Así que la gente está opinando bien, más o menos, ¿no? Ve bien a ese Luis Muñoz, es casi para el doble pivote en el Molinón, que van a tener que trabajar mucho, toda vez que parece que pasito a pasito, pero va a tardar un poquito más en reaparecer Ramón Enríquez. Así que por aquí pasa la pregunta en el día de hoy, Enrique, en las redes sociales de COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, ¿cómo pasa el tiempo, eh? 15 minutos sobre las 3 de la tarde, mucho que contar. Nada, en media hora ha jugado el Marbella en la línea, fíjate tú la hora que tienen para jugar. Lo vamos a contar, pero...
Hay que comer antes.
Hay que comer, hay que comer y hay que ir al asador, Iñaki.
Vámonos. Sí. Y para allá que nos vamos, bueno, es que ahora tristemente no se puede ir, porque ya saben que todo el tema de la hostelería...
Un buen servicio.
Claro, pero es que no vas tú, vienen ellos a ti, porque Asador Iñaki, la despensa de Iñaki, te llevan todos sus productos a casita, sí, a tu casa, con ese servicio maravilloso delivery. Es lo más cómodo que puede existir. Entras en la web, ahí tienes pues ese gran catálogo, esa gran variedad de productos que te ofrecen, y sobre todo esos packs que han preparado los amigos de Asador Iñaki, la despensa de Iñaki, para ti. Este mes, además, por tu pedido de 70 euros te regalan una botellita de tinto de Asador Iñaki. Tú disfruta, que ellos te lo llevan con la garantía de Asador Iñaki. Insisto, tú no puedes ir, pero ellos tienen la solución. Van a tu casa con ese maravilloso servicio de delivery de Asador Iñaki.
Claro que sí, efectivamente, así es. Así que vamos rápidamente con la última hora del Málaga, con esa llamada que ya tenemos prevista con Josua Mejías, la llamada que hemos hecho en el día de hoy, que vamos a hacer en breve. Así que vamos con la última hora del Málaga, esa entrevista con Josua Mejías, que ya nos espera el venezolano. Directo, estamos en la cadena COPE de Málaga y vamos a empezar con la última hora del Málaga, con el Málaga que hoy, como ya saben, ha vuelto al trabajo para preparar ese partido frente al Sporting de Gijón. Ese partido será el próximo domingo a las 9, desde las 8 y media te lo transmitimos en directo en el 97.1 de la FM. Y desde que llegó al Málaga, pues no hemos tenido por ahora la oportunidad de hablar con él. Hemos hablado con muchos otros jugadores y teníamos el gusto, ¿no?, y el placer de poder saludar y presentar al defensa del Málaga, el venezolano Josua Mejías. Hola, Josua, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un saludo y muchas gracias por la invitación.
Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Imagino que cansado después de entrenar y después del día de descanso, bueno, a ponerse las pilas para el partido del domingo, imagino, ¿no?
Sí, pues muy bien, gracias a Dios, y hoy entrenamos, hicimos un buen entrenamiento y ya con ganas de que llegue el domingo para afrontar ese partido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo estos meses en Málaga después de tu fichaje? ¿Qué tal? ¿Era Málaga como te lo habían contado tus compatriotas venezolanos?
Sí, la verdad que encantado. Ya había hablado con algunos de mis compañeros que habían estado aquí antes de venir y sí, todo es espectacular, como habían dicho. El clima es increíble y la verdad que estoy bastante feliz de estar aquí.
Bueno, has visto la colonia de venezolanos que tiene y que ha tenido el Málaga. Eso yo creo que también, Josua, te hizo venir, ¿no?, un poquito.
Sí, han venido muchos y bueno, también creo que han hecho un gran trabajo y al final eso también abre las puertas para algunos de nosotros.
¿Con quién hablas? ¿Con quién llamas? ¿Con quién más o menos haces la primera llamada y preguntas como en la ciudad, el club y demás?
Hablé con Alberto Peñaranda y con Roberto Rosales, que estaba haciendo la pretemporada con él en el Leganés, y antes de venir para acá le comenté y eso. Hablé con él y me dijo que muy bien, que él estuvo aquí encantado y pues aquí estoy yo también.
Bueno, tienes este año de cesión y bueno, y a seguir haciéndolo bien cuando el entrenador te ponga, ¿no?
Sí, así es, ya está la oportunidad y entrenando al máximo para cuando llegue la oportunidad estar al 100%.
Bueno, al final, ¿central o lateral, Josua? Porque muchas veces tenemos esa pregunta, ¿no?, que nos hacemos, ¿más de lateral o más de central? ¿Cómo te ves mejor?
Pues bueno, yo empecé jugando mi carrera de lateral y también en el Cartagena cuando estuve aquí el primer año que llegué, jugué algunos partidos de lateral, pero ahora mismo me encuentro tampoco que me siento incómodo, la verdad.
Bueno, está claro que el míster te ha puesto en los dos lugares. En esta temporada, ¿dónde te ves más? ¿Más de lateral o más de central?
Pues más de central, la verdad. Aunque lateral me ha gustado también jugarlo y el partido contra Granada creo que me fue bastante bien ahí.
Sí, sobre todo en el partido también te vimos, si no mal recuerdo, en Fuenlabrada, ¿no? Te ponen también de lateral, donde gana el equipo, ¿verdad? Y allí estuviste bien.
Sí, Sí, en Fuenlabrada jugué el primer tiempo de lateral derecho y ese fue un gran partido que hicimos allá, que ganamos y era una historia importante para nosotros.
Oye, ¿qué le pasa al equipo en casa, Josuá? Es la gran pregunta también, ¿no? ¿Por qué el equipo bien fuera, sumando, ganando, y en casa es que lleváis una racha increíblemente mala, ¿eh?
Sí, la verdad que no hemos estado nada bien en casa y creo que a lo mejor nos pega como la presión de que estamos en casa y que necesitamos sumar y no estamos terminando de completar bien los partidos que en realidad deberíamos tener un poco más de calma y afrontarlo de una manera más normal.
Es que viendo los partidos que hace, el equipo tampoco lo ha hecho mal para perder partidos en casa. Son detalles, ¿no?, que decide el partido, por eso de la igualada de la categoría, ¿no? ¿No crees?
Sí, al final el rival llega dos veces y hace dos goles y al final nos termina costando los puntos aquí en casa, porque aunque hagamos un buen partido y ellos llegan dos veces y las meten, no, luego nos cuesta muchísimo.
Se endurece un poquito, Josué, el calendario ahora, ¿eh? Fíjate que viene Sporting, Rayo, Mirandés para acabar el mes. A ver cuántos puntos sacamos de ahí, ¿eh?
Sí, bueno, vienen equipos que son bastante buenos, pero como el año anterior hicimos también algunas victorias importantes, grandes equipos, creo que este año, si hacemos las cosas bien, también podemos lograr algunas victorias importantes.
¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo están los compañeros? ¿Qué tal en los entrenamientos? ¿Qué ambiente se respira? Hombre, imagino que es distinto a cuando se viene de ganar, ¿no?
Sí, es distinto, pero en realidad siempre pasamos la página cuando volvemos a entrenar y bueno, la verdad que hoy con bastante ganas todos, entrenamos de la mejor manera y ya tenemos muchas ganas todos de afrontar el partido del domingo.
Hay un detalle que me llama la atención, es la juventud que hay en el vestuario. Eso yo creo que también es importante, ¿no?
Sí, eso puede influir un poco, aunque nosotros los jóvenes siempre estamos con esas ganas de hacer lo mejor, de trabajar más fuerte cada día para seguir creciendo y bueno, también hay algunos jugadores con experiencia que al final nos terminan aportando mucho más que lo que podemos aportar los jóvenes, que es eso, la experiencia.
Sobre todo ese equilibrio, ¿no?, entre el veterano y el joven, ¿no?
Sí, exactamente, eso.
Te quería preguntar también por el partido, obviamente, el que tenemos más cerca, el del Sporting, partido vital, partido importante, partido para en principio no perder, ¿no?, para sacar algo positivo de allí, después de la derrota que se sufrió aquí el otro día.
Sí, el Sporting es un equipo, bueno, creo que el último partido que ganamos aquí en casa fue contra ellos y bueno, así como le pudimos ganar aquí en casa, creo que tenemos que ir allá concentrados, intentar mantener el arco en cero, que al final si se nos termina dando alguna oportunidad capaz la metemos y podemos ganar el partido, pero lo más importante es mantener el arco en cero.
Sobre todo el arco a cero, dices tú, la portería a cero, para gente que está de defensa como tú, que lo ve de atrás, es importante siempre, ya no solo para la moral, sino también para el trabajo de uno, ¿no? Ver que no te meten goles, ver que el equipo es verdad que está encajando goles, ¿eh?
Sí, nos están haciendo goles, pero bueno, por eso mismo estamos trabajando para que ya no suceda tanto eso en los partidos y creo que eso es lo más importante ahora mismo, mantener el arco en cero y al final de partido, si se nos llega una oportunidad, podemos terminar ganando, pero lo importante es eso, mantener el arco en cero y hacer una defensa sólida.
Oye, en lo personal, ¿qué tal? ¿Cómo te van las cosas? ¿Era lo que tú te esperabas? ¿Esperabas jugar un poco más? ¿Estás contento con el rendimiento? Te pregunto.
Sí, pues estoy contento. Cuando me toca la oportunidad intento aprovechar al máximo y bueno, ya cuando vuelva a tenerla, hacer mi trabajo, aportar lo que pueda al equipo y así sigo continuando de titular.
Oye, con esto que sucedió en diciembre, cuéntame un poquito. ¿Lo pasaste mal? ¿De ese capítulo, de ese episodio, te arrepientes de algo?
Pues no, nunca me arrepiento de las cosas que pasan en mi vida porque todo me queda como experiencia o aprendizaje y creo que sí, bueno, a lo mejor hice un poco malas cosas en ese momento. Lo que había pasado de una cena terminó siendo una locura, pero bueno, si estaba arrepentido en realidad es por como lo que causé, pero más no por lo que había sucedido como tal, porque al final eso me termina dando como un aprendizaje de que no pueden suceder esas cosas de nuevo.
Hiciste el escrito, pidiste perdón a los compañeros, el entrenador dijo que evidentemente había sido una equivocación, aceptaste la multa. En ese aspecto, la labor del club, la labor del entrenador, ¿qué tal, cómo la valoras?
No, pues muy bien, la verdad que aquí el club me trató muy bien cuando pasó lo del problema, me apoyaron y bueno, yo bastante bien con ellos, pues. Me ayudaron grupalmente.
Y aparte, hombre, las imágenes, la verdad que en tiempos de pandemia, pues llamaba mucho la atención. Quizás se fue lo que más molestó, ¿no? En tiempos de pandemia, pues ese sitio, ese tipo de situaciones, había que haberlo hecho de otra manera, ¿no crees?
Sí, claro. Bueno, yo estaba aquí solo con mi novia, no tenía más nadie, pero sí, así es. En realidad creo que el problema sucede justamente por eso, porque estamos ahora en los tiempos de pandemia, porque a lo mejor si no hubiésemos estado en este momento hubiese sido algo normal, pero bueno, sabemos la situación que está pasando todo el mundo y que hay que cuidarse mucho.
¿La familia qué tal? ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal tu padre? ¿Cómo vivió todo ese episodio?
Nada, pues ellos estaban más preocupados que yo en realidad, porque ellos están allá y como que habían salido las noticias y todo eso. Pero bueno, yo los llamaba y les dije que estuviesen tranquilos y también me apoyaron bastante bien, la verdad. Ellos están en Venezuela ahora mismo.
¿Se ha olvidado todo? ¿Se ha aceptado la multa y a partir de ahora pues a entrenar, a jugar y a hacerlo lo mejor posible? Imagino, ¿no? Eso es lo que te dijeron desde el club.
Sí, así es. El entrenador también habló conmigo, me dio su apoyo después de que pedí las disculpas, de que sucedió la sanción y bueno, ya muy bien porque ya pasó hace un mes y ya estoy con el equipo muy bien, la verdad.
Muy bien, pues Josué, te honra sobre todo esa actitud que tuviste de eso, de pedir perdón, evidentemente, porque las imágenes eran fuertes en este tiempo de pandemia. Si no tuviéramos pandemia, estoy seguro que no pasa nada. Es un 31 con tu pareja, celebrando el nuevo año, no hubiese pasado nada. Pero quizá el matiz de la pandemia, como estábamos con la distancia de seguridad, las mascarillas, bueno, pues quizá eso fue lo que hizo un poquito más de fuego la situación, ¿verdad? ¿No crees tú?
Sí, creo que es eso justamente, que ya como estamos aquí en pandemia, sabemos que es un problema mundial lo que está sucediendo ahora mismo, creo que por eso fue tan gigante el problema como tal.
Bueno, por ir terminando, Alexander González, otro compatriota que tienes tú aquí, le va a llamar seguro la selección, hay Copa América, ¿en lo tuyo qué tal, cómo está? ¿Hay posibilidades de que te podamos ver ahí en la absoluta?
Bueno, pues por ahora seguiré trabajando. Alexander González siempre ha estado en la selección y bueno, también puede ser importante para mí que esté aquí en el Málaga y que si estamos jugando los dos, capaz puedo recibir ese llamado junto a él.
Oye, lo está pasando mal ahora Alexander, con esto que le ha pasado en el hotel,
Sí, la verdad es que él me comentó lo que había sucedido en el hotel y una lástima porque al final él tenía ese dinero para resolver estas cosas aquí al llegar a Málaga y bueno, ahora que le está sucediendo esto... Tampoco el hotel se está haciendo cargo como tal, entonces sí. Bueno, ahí va, pero bueno.
Tan difícil es, yo pregunto desde el desconocimiento, ¿eh? ¿Tan difícil es encontrar ya una casa donde quedarse? Porque está claro que no es fácil ahora en el tiempo en el que estamos, pero evidentemente era mucho tiempo en el hotel, ¿no?
Bueno, yo tardé como una semana, 10 días, algo así en conseguir casa y creo que él igual en realidad, porque... Él llegó casi a finales de diciembre y la consiguió los primeros de enero ya.
Bueno, te decía yo anteriormente, Josué, ahora que te tengo en directo, un vestuario joven, un vestuario unido, un vestuario con ganas. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿quién pone la música en ese vestuario? ¿Quién es el que alegra las sesiones de cambio de ropa ahí en el vestuario?
Pues yo sé que la pone.
Claro, te lo digo porque el otro día teníamos en directo a Joaquín, y nos decía, no, Josué pone música en el vestuario. Ya me puedo imaginar la música que tú pones, el reggaetón y demás, ¿no?
Sí, el reggaetón, la guaracha.
Claro, eso es...
El perreo, ¿no?
Eso es importante, Josué, dar una alegría, ¿verdad? Eso es importante. Y que la semana sea mejor en el trabajo. Bueno, pues eso es importante. Oye, termino. El objetivo del equipo, ¿crees que se va a conseguir la permanencia o se va a soñar un poquito más si llegamos a abril, mayo con posibilidades?
Bueno, primero tenemos el primer objetivo que es la permanencia y ya luego, con el favor de Dios, si se nos dan las cosas bien como lo tenemos en mente, ya es para arriba. Pero el primer objetivo y el principal es obtener la permanencia.
La permanencia que yo creo que el equipo la va a conseguir, ¿no?
Amén, con el favor de Dios.
Yo creo que sí. Yo creo que el equipo no va a pasar muchos apuros, Josué. Lo que pasa es que sí es verdad que con esta espiral de malos marcadores en casa, igual por ahí puedes tener ese pequeño miedo, ¿no?
Sí, podría ser, pero bueno, ya estoy seguro que las cosas cambiarán porque estamos trabajando muy bien para eso y nos estamos concentrando más.
Bueno, oye, te mandan mensajes los compatriotas, no sé si Peñaranda, Rosales, no sé si tienes contacto con Rondón, por ejemplo, que también es ídolo aquí en Málaga.
No, con Rondón nunca tuve contacto, y con Rosales sí hablo a veces, y con Peñaranda siempre estoy jugando al FIFA todos los días.
Sí, con Peñaranda ya te veo yo que tú eres muy amigo. ¿Con Juanpi qué tal? ¿Tienes contacto con Juanpi? ¿Le llegaste a conocer?
Sí, lo conozco, pero no tengo tanto contacto con él, pero sí lo he conocido y lo he visto varias veces.
Bueno, y a Miquel, ¿no? A Miquel Villanueva también.
Miquel también lo conozco porque estuve con él en Tarragona un tiempo, cuando estaba en Nástic.
Bueno, pues esperemos que te vayan muy bien las cosas, Josué, que verdaderamente el equipo pueda ganar partidos y que sobre todo la permanencia se logre, porque tú eres consciente de que lo de estar entre los seis primeros, meterse como sexto, ¿tú crees que eso se puede conseguir o es muy difícil, viendo la segunda, cómo está?
No, sabemos que es difícil, es un torneo muy difícil, pero como te dije, primero estamos pensando en la permanencia, que es el objetivo principal, y luego si las cosas se nos siguen dando bien, después de tener la permanencia ya ver para arriba.
Muy bien, ¿tienes algo pensado si el equipo logra el objetivo? ¿Pintarte el pelo de otro color o no sé, hacer algo? Pregunto.
No, pero si lo conseguimos, seguro hago alguna locura.
Sí, bueno, pero que ojo con las locuras que hace, que fíjate lo que te pasó en diciembre. Tienes que tener cuidado, que si no hay otra multa, Josué.
Una locura esa, no, una locura física en mi cuerpo.
Ah, ya, intuyo. Bueno, pues te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros, por charlar un poquito, por conocerte un poquito más de persona. Por cierto, cuando se acaba el foco de un partido, Josué Mejías, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Eres muy de familia, muy de casa, dar paseo por la playa? No sé, te pregunto. Ahora que estamos en pandemia y que no se puede hacer mucho, te pregunto cómo es tu día a día.
Nada, después de los partidos siempre me voy a mi casa, que está mi novia, y nos quedamos aquí. Yo me pongo a jugar a la play y eso.
Ah, perfecto. Bueno, por cierto, mándale un enorme saludo y abrazo para ella por la triste pérdida, creo que ha sido de su abuela, ¿no? De tu pareja.
Sí, se murió la abuela de mi pareja lastimosamente, pero bueno.
Bueno, pues le mandamos a ella un abrazo. Pues Josué Mejía, jugador del Málaga, toda la suerte del mundo. Estamos en contacto y gracias por este ratito de charla y conocerte un poquito más.
Nada, muchísimas gracias, encantado.
Venga, un abrazo grande, hasta luego.
Igual, hasta luego.
Era el contacto en directo a esta hora de la tarde con el futbolista del Málaga, con Josué Mejías, el jugador del equipo malaguista que, bueno, se ve más de central que de lateral, que reconoce su error del mes de diciembre, que reconoce que si evidentemente no hubiésemos estado en pandemia, pues esto no se hubiese salido de madre como se salió, justamente, por cierto, porque no puede hacer lo que hizo, y él ha acatado la multa y entiende que el club obró bien con él, tanto el club como el entrenador, obró bien en su caso. Así que yo creo que es importante. Jugador que recuerden que viene cedido del Leganés y que, como todos los venezolanos, pues tiene esa manera, ¿no?, de afrontar la vida de alegría, pues con música, con buen talante, que a fin de cuentas es lo que impera en el vestuario del equipo malaguista, en el vestuario del conjunto que entrena Sergio Pellicer. Ya saben ustedes que el Málaga hoy ha vuelto al trabajo para preparar ese partido, el partido del domingo frente al Sporting de Gijón. Un partido que arrancará a las 9 y que desde las 8:30 te lo va a contar el Tiempo de Juego Málaga. ¡Vamos con más!
Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde, Sporting de Gijón Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Frutas y Verduras Adamo, Dinergia y Pimbeco Alquiler de Furgonetas.
Tiempo de Juego Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
¡Aleluya! Este año...
Una belle, una belle.
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Cierra los ojos e imagina poder navegar en Málaga durante todo el año. En la Escuela Náutica La Mar de Málaga lo hacemos posible. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Estamos en el 97.1, en el 882 de Onda Media. Estamos también a través de internet en cope.es/Málaga. Tenemos que hablar un poquito del Málaga, de ese partido que va a disputar en Gijón el domingo frente al Sporting en el Molinón. Desde las 9 a las 8 y media estaremos en directo desde el Estadio Sportinguista con varias novedades en el equipo malaguista. Yo creo que la más importante es la no presencia, Enrique, de Ramón, que finalmente... no se ha entrenado con el resto del grupo, que no va bien y que yo creo que va a ser baja de nuevo, ¿eh?
Lo ha hecho de forma leve, apartado, se le ha visto por el CF, pero como digo, de manera muy liviana. Es evidente que es un proceso que hay que tener mucho cuidado, que hay que cuidar al futbolista y tenerlo entre algodones. Ahora mismo lo que se evita principalmente, siempre dicen que lo último que se le aconseja a un futbolista, a un deportista en general, es el paso por el quirófano. Eso es lo que están intentando con Ramón Enríquez. Aquí tenemos un precedente hace ya unos años, pero recuerda a Federica. Federica sí, sí, era un continuo calvario con el hombro. Lo que pasa es que el futbolista uruguayo tenía una capacidad sorprendente de recuperación. Cuando le decían que iba a tener que estar 2 meses fuera, a la semana ya estaba entrenando con el resto del grupo. No es lo habitual. El caso es que se evita eso, se evita el paso por quirófano. Por eso Ramón está entrenando de forma liviana, dando pasos muy, pero que muy cortitos para cuidar ese hombro de derecho, y está claro que es una baja muy sensible para el Málaga. Ya fue baja en el último encuentro ante el Real Zaragoza. Lo va a ser en el partido del domingo a las 9 de la noche en el Molinón frente al Sporting de Gijón, y veremos a ver quién es el que le sustituye. Lanzábamos esa pregunta, Bautista, y al igual que opinábamos tú y yo, la mayoría de nuestros amigos apostaban por ese doble pivote formado por Luis Muñoz y por Escassi. Pues bien, Escassi, al igual que aquí ha estado Josué Mejías, ha sido protagonista también con los amigos de Canal Sur Radio, y acaba de comentar que siente dolor.
Sí, sí, sí.
Que se está haciendo pruebas.
Hemos comentado al principio que ha estado en el gimnasio en la primera parte del entrenamiento.
Entonces él mismo confiesa que no sabe si incluso va a llegar al partido del domingo. Si lo hace, no lo va a hacer al 100%. Por lo tanto, creo que Pellicer podría ir mirando ya otras alternativas, porque a día de hoy es una auténtica incógnita que casi pueda estar también en el partido, por lo que, como habituales, ahora mismo solo puede contar al 100% en ese doble pivote con Luis Muñoz. La baja también, Dios quiera que no, de Escassi, pues no sé si propiciaría la entrada, retrasar un poquito a Cristian Rodríguez, efectivamente.
Yo creo que la idea de Pellicer, si no está Escassi, si sigue con los problemas, ya te digo, esta mañana ha estado en el gimnasio, me cuentan que junto con David Lombán, así que Lombán también tiene problemas musculares. Por eso digo que Josua dice, bueno, yo puedo estar en el lateral, pero mi puesto es central, lo ha dicho aquí en la COPE, que él se siente más de central, sí, sí, de lateral. No es descartable que el partido de Gijón, porque va a ser un partido de mucho contacto físico, sea Josua con Juanbe, los dos centrales, y que luego que el medio campo pueda repetir o bien Luis Muñoz con Cristian, uh-huh, o meta a Josabed desde el inicio, más retrasado. Claro, Josabed le está costando un mundo entrar en la dinámica.
Un ritmo muy lento ahora mismo.
Un ritmo muy lento. Ahora mismo lo estamos viendo en todos los partidos. Pero claro, sin Benquemasa, que no va a estar esta semana. Sin Ramón tampoco, que aunque va poco a poco, no creo que vaya a estar. Así que...
No, con Ramón no se va a arriesgar.
No se va a arriesgar, ni yo creo que sea bueno tampoco para el futbolista arriesgar de esa manera, porque está haciendo ese trabajo preventivo para evitar el quirófano, como hemos comentado al principio en titulares. Por ello, yo creo que... A mí me da la sensación que puede repetir con Luis Muñoz y con Cristian. Sí. Pero igual mete a Jozabet de la primera parte, no lo sé. Yo creo que va por ahí la situación. Ojo, si es casi sigue como hasta ahora, sigue entrenándose en el gimnasio, hace ese trabajo preventivo, porque le duele todavía.
Claro, es que es lo que dice, que le duele y que ni él mismo, porque son sensaciones que cada día pueden variar, puede asegurar ahora mismo que va a estar el domingo frente al Sporting, como estamos comentando, ¿no? La baja de Ramón, fíjate que estamos rezando porque vuelva, ¿quién lo iba a decir? Benquemasa, que lleva ya unas semanas alejado de los terrenos de juego y que ahora, con esa plaga de lesiones en ese centro del campo o de sanciones, pues se le echa y mucho de menos. Y vamos a ver con qué sale. Yo no creo que salga con Jozabet de la titularidad, sinceramente, pero ya ha puesto más por ese Luis Muñoz, Cristian Rodríguez, todo a expensas eso, de la evolución del futbolista paleño de Alberto Escassi.
Hay un detalle que a mí me llama poderosamente la atención, lo que ha dicho Josuá, la entrevista que hemos mantenido con él, sobre el tema del fin de año de Marbella. Bueno, él reconoció su error, pidió perdón al grupo y acató en cualquier momento la multa del Málaga. Desde entonces ha actuado poco, la verdad, en el Málaga. Hombre, no es titular en este Málaga, ni tampoco en el centro de defensa, ni tampoco como lateral, aunque me lo ha comentado aquí en esta entrevista hace un instante, que se ve más de central que de lateral. Pero yo quiero recuperar el corte en el que le hago esa primera pregunta de si se arrepiente de algo. A mí me ha llamado la atención que el jugador no diga, no me arrepiento. Bueno, tiene que arrepentirse, no por el acto, pero sí en la forma y en el contexto, porque estamos en pandemia. Quiero que lo escuchen de nuevo. ¿De ese capítulo, de ese episodio, te arrepientes de algo?
Pues no, nunca me arrepiento de las cosas que pasan en mi vida, porque todo me queda como experiencia o aprendizaje y creo que sí, bueno, a lo mejor hice un poco mal las cosas en ese momento. De lo que había pasado en una cena terminó siendo una locura, pero bueno. Si estaba arrepentido en realidad es como lo que causé, pero más no por lo que había sucedido como tal, porque al final eso me termina dando como un aprendizaje de que no pueden suceder esas cosas de nuevo.
A ver, lo que sucedió como tal es lo más normal, que ya no solo hace un futbolista, un deportista, que hace cualquiera de cada uno de nosotros.
Si no estamos en pandemia.
Exacto, déjame, irse de fiesta. Y un 31, ¿quién no lo hace? Aquí el problema de todo es que es el tema de la pandemia, es que no hay otra. Se han roscado y durante un momento de que si esto no hubiese pandemia, no hubiese pasado nada, pues por supuesto, ¿qué narices va a pasar si aquí la normalidad imperase y un día 31, ya sea un día 31 o un día 3 de febrero, si el fin de semana el día siguiente tienes libre, te vas de fiesta? Pues mira, pues no es ningún problema, lo hacen todos los ciudadanos. Aquí el verdadero problema, y de ahí sí debería estar tremendamente arrepentido, porque no solo pone en peligro su... El hecho de contagiarse, no voy a decir su vida, aunque puede ser, porque también aquí no se sabe hoy en día quién se va para el otro lado, para que me entiendan. Ya no solo son los mayores, ya que el abanico se amplía de una manera incomprensible y lógica. Es que pones en peligro a todos tus compañeros, al equipo en general y a la institución como club. Entonces, aquí el problema fue que estábamos en plena pandemia, que cada uno tuvimos que hacer un esfuerzo tremendo por no juntarnos con nuestras familias, por no alargar la fiesta más allá de la 1 de la mañana, y aquí había un futbolista que se saltó a la torera todas las leyes posibles, que Pellicer lo nombró como el hijo que se portaba mal, ¿no? Como que estaban todos más o menos en la línea y que siempre había el niño rebelde, por así decirlo, y que fue Josuá Mejías, por decirlo de una manera liviana, porque fue una... Perdónenme, cagada tremenda del venezolano.
Cagada que él ya ha pedido, como digo, disculpa y perdón al compañero, a los compañeros, pero a mí me ha llamado soberanamente la atención que diga que nunca se arrepiente de las cosas que pasan en su vida, porque eso le sirve de aprendizaje para que no vuelvan a ocurrir.
A mí me sirven de aprendizaje muchas cosas, pero sí me arrepiento cuando he hecho algo, claro.
Claro, efectivamente.
¿Te sirve? Sí, para aprender de los errores. Siempre se aprenden. Sí, sí. Y además se aprende más que cuando aciertas.
Exacto. Pero, de los errores se aprende uno más que cuando
aciertas. Pero también tienes que agachar la cabeza en ciertas ocasiones, pedir perdón y para ti mismo arrepentirte de lo que has hecho.
A mí me ha llamado poderosamente la atención esa frase del futbolista, que yo creo que la ha dicho en el contexto claro y evidente de la situación en la que estaba, porque luego es verdad que dice en la entrevista también que si no hubiera pandemia, por ejemplo, pues esto hubiese sido lo más normal del mundo. Claro que sí, señor Josué, claro que sí. Pero el detalle era que estamos en pandemia. Estamos en una pandemia mundial en la que este tipo de situaciones, pues la verdad que son bastante importantes. Por cierto, por terminar con el fútbol, quedan 2 minutos para que arranque el partido en la línea. Y ya tenemos 11 del Marbella. El 11 es Alex Santomé en portería, con Fernando Román, Carlos Blanco, Nacho Sánchez, juega Rafa Chumbi, el Marbellí Añón, Esteban Granedo, Gustavo Quezada, Carlos Reduelo, Redru, Eliseo Falcón y Edu Ramos, equipo de gala, el que pone Aira para intentar ganar en la línea a la Real Balompédica Linense. Ahora lo que nos ocupa y lo que nos preocupa, vamos a ir dándole el marcador, de aquí a las 4 de la tarde, lo que nos preocupa ahora es ir a darles esto que queremos contarte del baloncesto del Unicaja.
Sí, señor, arranca la Copa del Rey, lo hace el viernes para el Unicaja, escuchen.
Carlos Suárez para León Thompson, Thompson debajo de aro, no quiere atacar, tampoco defiende ya el equipo Maño. Unicaja estará en semifinales de su Copa del Rey.
Por primera vez.
Al fin se rompe la... Lo ataca Torra, se abrazan los jugadores, Javier Bautista.
Emilio, vamos.
Unicaja estará en la final.
Claro, claro, claro que sí, ahí está, claro que sí, el partido del Unicaja de Málaga de este viernes ante el Barcelona, cuarto de final. Enrique, vamos con la última hora del conjunto verde. Bueno, vamos con el Unicaja de Málaga, dobles sesiones de entrenamiento en el pabellón Martín Carpena. Mañana telemáticamente hablará Caxicaris, el técnico heleno. Que, por cierto, en la opinión de Málaga, creo que ha sido, ha dado una frase muy buena. Dice que está buscando soldados para ir a la guerra. Sus soldados, evidentemente se refiere a sus propios jugadores. Gente que quiera dar ese paso adelante, y yo creo que lo va a dar todo. Salvo
sí,
Geru.
El problema es que al frente hay capitanes generales.
Sí, sí.
Y no soldados rasos, por así decirlo. Es el favorito de la competición, es el Barcelona. Hablamos de una bandera como Nikola Mirotić, que es de lo mejor que hay. Que hay, ya no solo en esta competición, sino a nivel europeo. Y bueno, y un Barcelona que no solo evidentemente es el Mirotić, ¿no? Tiene a Nicalaces por ahí, a Higgins, al propio escajista Alex Abrines. Va a ser un partido complicado. Eso sí, no imposible. En el deporte ya se sabe que no hay nada imposible. Y como dijo también Jaime Fernández en la mesa y sobre el parqué, mejor dicho, hay que poner lo que hay que poner. Creo yo que refiriéndose un poco más a la testiculina para superar esa, valga la redundancia, superioridad física que tiene el conjunto catalán. Esto es una copa y como tal, aquí se decide todo a un partido y como tal la motivación va por delante. No sería la primera vez que se han visto sorpresas de este tipo. Lo comentó también Fran Vázquez, esa Copa del Rey que ganó el Unicaja de Málaga con Emilio Guerrero. Bueno, el Unicaja llegó clasificándose el último día, en la última posición, es decir, como octavo, y fíjate, y dio un puñetazo sobre la mesa levantando el título copero. ¿Por qué no? Pues mira, hay que soñar. Es difícil, sí, pero el viernes ahí estaremos, enganchados con la narración de Emilio Guerrero y compañía, para ver si el Unicaja puede dar la suerte. Y Fotis Kasikaris logra su segunda victoria consecutiva. Logró la primera el otro día y esperemos que eso sirva también de impulso para un equipo que estaba tocado y que necesitaba también una ayudita en cuanto a los resultados se refiere.
Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos sonidos de Jaime Fernández, tenemos sonidos de Alberto Díaz, el base malagueño del equipo malagueño, que hay que decir que Jaime está de uno de dos. Parece ser que va a jugar más de dos que de uno, pero de todas las maneras necesitamos ese tiro exterior porque ellos van a ser muy físicos en la pintura, porque el Barça tiene mejor plantilla, porque ahora mismo el equipo de Yassir Kivicius está que se sale, pero, oye, todo puede pasar. Es verdad que el Unicaja de Málaga es... tiene ante el Barcelona su bestia negra, lo hemos comentado los titulares más importantes, se han medido 94, 97, 2003, en el 2007, en el 2015, en el 2017, es que nunca, en seis años, le ha ganado Unicaja de Málaga a este conjunto. Vamos a ver si es posible que en ese cuarto de final pueda dar la sorpresa. Hombre, el cuadro tampoco es que sea muy alarmante, pero ganarle ya sería un chute de moral muy importante para la semifinal del sábado. Y ojo el domingo, que ojalá el Unicaja de Málaga pueda estar en la final. Recuerden, sobre todo, hacía yo esta mañana mención, claro, 2005, Copa del Rey que gana Unicaja en el Príncipe Felipe de Zaragoza. Aquel Unicaja, aquel gran Unicaja, se mete como octavo. Así que yo creo que
sí, lo acabo diciendo,
aquí
sí.
También se ha metido como octavo. Bueno, vamos a ver qué pasa. No es Zaragoza, es Madrid, en el Wizzing Center. A ver qué sucede, si el Unicaja pueda dar la campanada. Difícil. Pues ya no solo ganar al Barcelona, que luego tienes que eliminar en semifinal el que te toque. Y luego en la final, que probablemente a lo mejor pueda meterse el Madrid. En fin, vamos a ver qué pasa. ¿Por dónde empezamos, Enrique? Porque hay mucho que escuchar de Alberto Díaz, por ejemplo.
Venga, vamos con el pelirrojo, el base del Unicaja de Málaga. Habla así, del rival, del Barcelona.
Bueno, evidentemente sabemos cómo son ellos, sabemos que a nosotros pues nos está costando ese apartado, pero bueno, eso es concentración, ganas y evidentemente eso es ponerse. Tenemos que empezar duro, empezar mostrando nuestro nivel físico y bueno, al final es querer. Y creo que todo el mundo quiere dar un paso más, dar un bueno pues ese extra de fuerza que necesitamos y ese el paso, mentalmente estar preparados para esa batalla. Un equipo como el Barcelona, bueno, lo tienes que dejar en pocos puntos, con tanto talento en ese equipo, un intercambio de canastas no te vale. Entonces creo que es muy importante estar sólidos en defensa, estar los 40 minutos y evitar sus parciales.
Pues sí, muchas más cosas, ¿eh? Hacen falta además de estar sólido durante 40 minutos para vencer al Barça y para controlar a varias de sus amenazas, como mencionaba antes Nikola Mirotić. De él también ha hablado Alberto Díaz.
No. La verdad que no nos preocupa porque sabemos que cualquiera puede ganar el partido. Así que miramos al Barcelona ahora mismo como conjunto y no por jugadores individuales.
Pues habla ahora Alberto Díaz, que prefiere centrarse en lo grupal. No es para menos, ¿eh? Lo he dicho antes. No solo Nicolás es el tío que mete canastas y que está ahí bajo el aro tanto en defensa como en ataque. No, el Barça es mucho más que eso, sin duda alguna. Habla ahora de los suyos, del propio Unicaja, un vestuario que no lo estaba pasando nada mal, con esa racha tremendamente negativa, que encadenó una serie de derrotas que parecía imposible que el Unicaja pudiese levantar cabezas, que se llevó de por medio al antiguo entrenador de Unicaja de Málaga, como es Luis Casimiro, provocó la llegada de Fotis Kasikaris para intentar darle un cambio y un giro de 180 grados a la situación. Le ha costado al entrenador griego, si se han visto cambios, digo que le ha costado el tema de buscar y de encontrar una victoria, la consiguió, la pasada jornada, y esperemos que la dinámica siga. Habla del vestuario Alberto Díaz.
Bueno, pues el vestuario está mejor, evidentemente. Llevamos unos partidos, bueno, en los que estábamos compitiendo y al final pues nos derrumbábamos, quizás por esa mochila de piedras que teníamos. Y creo que después del partido Fuenlabrada todo está mucho más tranquilo. Creo que hemos recuperado un poco ese positivismo, esa energía de ganar, que creo que le viene bien. Y bueno, y con respecto a la segunda pregunta, creo que lo hemos pasado mal todos, estas situaciones, esta temporada, y porque no puede ser nuestro punto de inflexión. Es un partido, es la Copa del Rey, es un partido, y bueno, y tenemos que creer en nuestras posibilidades, y bueno, y seguro que entre todos pues podremos sacarlo.
Sí, señor, y seguro que entre todos esperemos se pueda dar la sorpresa. Más allá de Alberto Díaz, ayer estuvo en esta casa, en los micrófonos de COPE Málaga, Fran Vázquez, un jugador que ha sido institución absoluta para este club y que ha capitaneado esa camiseta verde durante muchísimos años, ya alejado de las pistas. Hablaba ayer en COPE Málaga sobre el físico del FC Barcelona.
Hablamos del físico, es... Bueno, hay equipos que les gusta pues jugar más al límite de contrato, por así decirlo, y hay que aguantar. Son momentos que dentro de que cabe, te dejan pegar un poco más, por así decirlo, y tienes que aguantar, no estar pues, oye, pues me han hecho la falta y no me la pitan, pues ya estoy cruzado, ¿no? Pues tienes que jugar contra eso, que hay equipos que juegan eso, ¿no? A intentar pues desquiciarte, a tirarte de partido. Y bueno, lo que ha dicho Jaime, ¿no? Que esto no quiere decir que el más grande sea mejor, ¿no? Sino que hay que llegar al momento, hay que poner todo sobre la mesa, y si no es por el físico y es por otras cosas, y se pone sobre la mesa y se juega pues con alegría. Sobre todo es jugar con concentrado y sobre todo pues jugar pues disfrutando, que eso también se disfruta en la pista, y cuando tú disfrutas en la pista pues... todo sale como tú quieres, ¿no?
Habla Fran Vázquez, enseguida Bautista trae lo que ha recogido de Jaime Fernández, pero yo me quedo con la última del ex-pívot de Unicaja de Málaga, de Fran Vázquez. Habla sobre el nuevo entrenador del Unicaja de Málaga, sobre Fotis Kasikaris. Ojito al análisis que hace, ¿eh?
En el partido pues, puede ser que no notes tanto el cambio de Luis a Fotis, porque hay que adaptarse, evidentemente, pero hemos visto, ¿no?, que el primer día hasta ahora, pues el Unicaja ha cambiado. Él tiene, pues, los resultados no han acompañado mucho hasta el último partido, pero el tema, pues, de ser más agresivos en defensa, de mover más el balón, pues lo hemos visto, ¿no? Yo creo que ese cambio ha sido muy grande, comparando, pues, con etapas anteriores que tenían con Luis, y yo creo que poco a poco, en este caso, Foti está poniendo su baloncesto, está imponiendo, pues, su forma de jugar, y siempre lo dije, ¿no? Pues cuando él venía para aquí, pues, lo primero que vamos a ver es que hay que compartir el balón, pero sobre todo que si queremos meter una canasta, hay que dejarse, pues, nuestras partes íntimas atrás por pelear ese balón y esa pelota para conseguir cosas, ¿no? Y eso lo estamos viendo, que están hablando más, están más agresivos y más intensos atrás, ¿no? Y eso, pues, a la hora de atacar, pues, te ayuda a estar más suelto y a mover el balón más tranquilidad, ¿no?
Pues esas eran las palabras en el día de ayer de Fran Vázquez. Antes escuchábamos a Alberto Díaz, otro jugador nacional de Unicaja de Málaga, Javier Bautista, Jaime sí. Fernández ha dado también bastantes opiniones sobre lo que viene sí. por delante. El viernes Copa del Rey, recuerdo.
Ha dado muchos titulares. Jaime Fernández, el jugador de la Unicaja de Málaga, los dos jugadores que ha elegido para este media day virtual en la Unicaja de Málaga. Ya saben que mañana el equipo viaja a Madrid, pero ya saben, mañana habla antes del viaje Fotis Kasikaris, el rueda de prensa. Mañana es tertulión del bueno de baloncesto, lo que será la previa de ese partido de Copa del Rey ante el Barça del viernes. Los habituales contertulios de la cadena COPE en baloncesto. Jaime Fernández piensa esto del Barcelona.
Bueno, el Barça, complicado destacar algo. Si tengo que destacar, diría, incluso destacaría el bloque, ¿no? Porque por muchos partidos que veo que cada vez juega bien uno, ¿no? O juegan bien muchos, ¿no? No es uno en especial. Parece que están todos muy involucrados y que, bueno, pues un día juega bien uno, otro día juega bien otro. Entonces, bueno, pues es complicado meter en mano a un equipo así. Un equipo también muy físico. Y bueno, pues creo que tenemos que hacer un partido casi perfecto para poder ganar. Pero bueno, el Barça tampoco son invencibles. Y igual que podemos que perder con todos, podemos ganar a todos. Así que, bueno, vamos allí a competir. Ya te digo que si no confiásemos en que podemos ganar, no nos presentaríamos allí. O sea que la confianza es máxima, respeto máximo al rival. Pero bueno, vamos con nuestras armas también y bueno, pues vamos a competir.
Claro, hay que competir. Y si el problema está el tema físico, pues si hay que anotar de tres y desde el perímetro, pues queda totalmente claro, no queda otra cosa. Eso sí que es verdad. La Copa del Rey, que es un acontecimiento espectacular para las aficiones, para 8 aficiones que se recorren España entera, para las previas que hay largas en los bares, todo eso se ha perdido, evidentemente, por la pandemia en la que estamos.
Y sobre todo,
ese colorido que hay.
Cosa que a lo mejor era difícil o fuese difícil ver en el fútbol. Una sintonía y un buen rollo entre todas las aficiones, sí. Increíble.
Sí, sí.
Aquí lo hemos vivido hace poco la Copa del Rey, incluso en dos ocasiones, y yo alucinaba, ¿no? Con esas concentraciones en el Muelle 1, ese despliegue que en definitiva trae la Copa del Rey a la ciudad donde se celebra, y esas 8 aficiones que se juntan todos a una. Y tú les ves comer incluso juntos, tomarse los refrescos, lo que se quieran tomar antes del partido juntos, y eso es lo que tristemente no vamos a poder vivir este año.
Totalmente. La charanga que pone siempre Baskonia
también,
pues
claro.
No la vamos a poder tener este año. Los colores de todos los equipos unidos. El año pasado la Copa se celebró aquí en Málaga y vimos en Calle Lario lo que había. Bueno, pues a Jaime Fernández, evidentemente, yo recuerdo un año el eslogan de la Copa aquí en Málaga era 4 días de adrenalina, sí. Cosa que esa adrenalina pues no la vamos a poder tener en esta Copa del Rey de Madrid, muy desangelada, claro está. Y a Jaime le han preguntado por la Copa del Rey sin público.
La verdad es que ni lo sé. No sé cómo contestarte a esta pregunta, porque la Copa del Rey siempre lo asocias con el pabellón lleno, las 8 aficiones juntas, un ambiente especial, se respira algo especial, la verdad, en la Copa. Entonces, jugarlo sin público, sinceramente, va a ser duro y triste. Y no sé cómo voy a poder abstraerme de eso, pero bueno, ya está, es la situación que tenemos que vivir y hay que jugar, que es lo importante, y hay que, bueno, hay que darle esto a la afición y hay que hacerlo porque la vida tiene que continuar, ¿no? Pero sí que va a ser complicado. Y bueno, pues ya está, abstraerse de eso y centrarnos en el juego, y bueno, va a ser un torneo diferente, pero bueno, hay que tomarlo este año así y esperar que la situación mejore para otros.
Es verdad lo que contaban algunos aficionados en las redes sociales. En ese partido, con público, quizá a lo mejor hubiese sido local el Unicaja. Porque claro, está jugándose el partido en Madrid, en el Wizzing Center, el Barça, que es el rival del Madrid. Bueno, pues irían con el débil en este caso, entre comillas, que sería el Unicaja de Málaga. Por tanto, las aficiones por allí repartidas, oye, pues tomarían partido por el pequeño, ¿no? Que en este caso sería el Unicaja.
Suele pasar ante
Barcelona. Por eso también se pierde, y la frase de Jaime Fernández, la que han escuchado. Es que no sé, porque claro, recuerden, la última Copa del Rey la tuvimos aquí en Málaga con público. Ya no hay público. Así que, dicho queda. Pues el Unicaja de Málaga, que ya saben que parte mañana para Madrid, mañana el día para escuchar la previa de Fotis Casicaris con entrenamiento de doble sesión para ver qué tiene pensado, cómo le puede meter mano al Barça de Jassy Kivicio. Mañana no se pierdan el promón porque estarán aquí los contertulianos para, evidentemente, saber qué opinan acerca de este partido. Por cierto, por el COVID se suspendió el partido de Copa entre el Pozo de Murcia y el Bishoker Uma Antequera, así que, por lo tanto, a ver cuándo se juega ese partido. Y en la línea va 0-0, el Marbella contra la Real Balompié Icariense. Ese partido atrasado en su día también por el tema del COVID. Llegamos casi a las 4 en punto de la tarde, a vuelta de informativo, volvemos con el kilómetro 42. Venga, dale, Enrique. Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ya estamos informados de lo que pasa en España y en el mundo. Y ahora, de corrido hasta las 4:30 de la tarde, tenemos más deporte que contarte. Tenemos ese kilómetro 42. En un instante vamos a saludar a Emilio Guerrero, que ahí está con Pablo Iglesias, como cada miércoles, para hablar de deporte. Pero queremos recordar lo que es noticia el Málaga, en el regreso de nuevo al trabajo en el día de hoy. Hemos contado que Ramón no va a estar el domingo frente al Sporting. Esta mañana ha vuelto levemente con el grupo, ha hecho la primera parte. Ya saben que tiene un problema en el hombro y está en tratamiento conservador para evitar el quirófano, así que todo parece indicar a que Ramón va a ser baja para el partido frente al Sporting de Gijón del domingo en el Molinón, y que desde las 8:30 te lo va a contar el tiempo de juego Málaga. Ha sido protagonista con nosotros Josua Mejías, el central del Málaga, que ha roto su silencio, ha hablado en COPE acerca del episodio que le acarreó una fuerte multa por parte del club por estar celebrando el 31 de una manera loca, como él ha dicho, y que se saltaran los protocolos COVID. Él no es que se arrepienta, ni mucho menos. Sí pide perdón, pero no se arrepiente de sus actos. ¿De ese capítulo, de ese episodio, te arrepientes de algo?
Pues no, nunca me arrepiento de las cosas que pasan en mi vida, porque todo me queda como experiencia o aprendizaje, y creo que sí, bueno, a lo mejor hice un poco mal las cosas en ese momento. De lo que había pasado alguna cena terminó siendo una locura, pero bueno, si estaba arrepentido en realidad es por como lo que causé, pero más no por lo que había sucedido como tal, porque al final eso me termina dando como un aprendizaje de que no pueden suceder esas cosas de nuevo.
Bueno, eso era lo que contaba Josua Mejías, esa es su idea, ese es su parecer, porque entiende que sin pandemia pues no hubiese pasado absolutamente nada, porque era muy normal.
Sí, claro, bueno, yo estaba aquí solo con mi novia, no tenía más nadie, pero sí, así es. En realidad creo que el problema sucede justamente por eso, porque estamos ahora en los tiempos de pandemia, porque a lo mejor si no hubiésemos estado en este momento hubiese sido algo normal, pero bueno, sabemos la situación que está pasando todo el mundo y que hay que cuidarse.
Bueno, eso era lo que decía Josua en la entrevista que hemos escuchado en la primera parte del programa. La pueden ver en la página web de cope.es/directos/Málaga. Además, hay que recordar que estamos en semana de Copa del Rey. Estamos en semana de Copa del Rey, así que por lo tanto tenemos que contar cosas de ese Unicaja Barça del próximo domingo, del próximo viernes. Ojalá llegue a la final del domingo, el viernes ese cuarto de final ante el Barcelona. Hemos hablado con Alberto Díaz, con uno de los jugadores del equipo malagueño que sí reconoce que favorito es Barça, pero que todo puede pasar en 40 minutos.
Sí, evidentemente, bueno, creo que el equipo ahora está mucho mejor de ánimo, con más ganas, más fuerza, y evidentemente es el favorito. Creo que ellos van segundo, primero en Euroliga, pero en la Copa del Rey nosotros sabemos que un partido puede pasar cualquier cosa y que podemos ganar a cualquiera. Entonces, es verdad que aunque sea el favorito, nosotros creemos en nosotros y creemos en nuestras posibilidades.
Es lo que contaba Alberto Díaz, el base malagueño del Unicaja de Málaga. Por cierto, que el Unicaja está de enhorabuena. No estará Alberto Díaz en la ventana frente a Polonia y frente a Israel, pero Escariolo sí ha llamado, por ejemplo, a otros cuatro jugadores del Unicaja de Málaga. Ya ha recuperado Jaime Fernández, que no estuvo en la última ventana, y ahí continúa Francis Alonso, Darío Brizuela y Rubén Guerrero en esa ventana. Del Barça-Unicaja, Unicaja-Barça, tiene mucho que decir Fran Vázquez, el pívot de Chantada, que ha sido campeón con los dos equipos. Y Fran Vázquez hablaba de cómo parar a Nikola Mirotić, uno de los mejores jugadores del equipo culé.
Con Nikola hay que tener cuidado, porque bueno, sobre todo pues con el Barça, ¿no? Que es como todo, ¿no? Es un equipo con grandes estrellas y la verdad que bueno, que paras a uno y te va a salir otro, ¿no? Pero en este caso con Nico, que abre mucho el campo, juega muy, muy abierto, pues no se está acostumbrado a tener tantos jugadores de ese nivel, ¿no? Porque hay jugadores que estudian, pero no son tanto como él, ¿no? Y la verdad que sí, yo creo que si Unicaja pues para o intenta pues que no haga tanto daño Nico con sus tiros y con su juego abierto, pues se puede jugar de tú a tú contra el Barça.
Bueno, eso es lo que apunta Fran Vázquez, el jugador del Unicaja de Málaga. Ya saben ustedes, estamos en esta segunda parte del programa de hoy, de este miércoles 10 de febrero. Están sintonizando la cadena COPE, la radio líder, claro que sí, del deporte malagueño. ¡Vamos con más!
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Vamos a construir camino, claro que sí, vamos a hacer deporte con el kilómetro 42. Ya tenemos por aquí a Emilio Guerrero y a Pablo Iglesias. Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues venga, vamos a calzarnos las zapatillas, vamos a ponernos el pantalón corto y vamos ya con la semana número 22, que se dice pronto, de kilómetro 42. Ya número 22 de kilómetro 42, ya se corrió esa media maratón, ya seguimos pasos hacia adelante, nunca miramos hacia detrás y ya tenemos la meta un poquito más cerca. Ya por lo menos estamos a la mitad, aunque creo que la segunda parte de esa maratón o de esa media maratón es mucho más dura, porque ya tenemos 21 kilómetros y medio a las espaldas. ¿Verdad que sí, amigo Pablo Iglesias, entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo? Buenas tardes.
Aquí seguimos avanzando lentamente en la tortura y divirtiéndonos y todo, fíjate.
Ah, sí, cuéntame, ya se ha pasado el sufrimiento esto de la media maratón y demás, ya miramos la meta con otros ojos, ¿o qué? Porque me decía, sí, la semana pasada, me decía, estamos más demacrados, ya se nos ve, la familia nos lo dice y demás, ¿se ha recuperado ya un poquito la compostura o no?
No, esto va a ser la tónica así hasta que lleguemos a la maratón, ¿no? Esto va a ser así. Vamos a estar cada vez con la cara más chupada, con la cara de cansado todo el día, y bueno, esto es lo que tiene.
Bueno, semana número 22, ¿cómo lo tienes planteado? ¿Cómo lo vas a enfocar esta semana ya que hemos pasado justamente el Ecuador?
Bueno, pues seguimos progresando, seguimos haciendo planteamientos que vienen desde inicio, a los que le estamos dando cada vez un poquito más de importancia, como es el tema de la carrera continua, a la que le hemos añadido instrucciones también de tramos de pulso. Seguimos progresando en todos los ejercicios que hacemos, en cada vía que tocamos, cada vez duramos más tiempo. Seguimos un poquito la progresión que teníamos prevista. Ya han pasado dos semanas desde que corrimos la media maratón, sería la tercera, y tenemos por planificación pues que cada cuatro a partir de ahora hacemos una de recuperación y vamos a seguir machacando con pruebas de este tipo y test y seguir actualizando datos y y seguir con la vista, como tú decías, hacia adelante. Uh-huh.
Cuéntame, ¿cómo enfocamos estos cuatro días tan tan importantes, ¿no? A partir de ahora todo es muy, muy importante. ¿Cómo lo vas a enfocar en cuanto a carreras, en cuanto a tiempos, en cuanto a pulsos? ¿Cómo lo tienes enfocado, sí, Pablo?
Bueno, pues esta semana, en vez de cuatro días, volvemos a tener tres, porque tenemos un día de carrera larga. Larga que por ahora, bueno, larga todavía, larga relativo, ¿no? Porque son 15 kilómetros, todavía no es una carrera que tú digas, wow, qué largo es, ni que a mucha gente le parezcan 15 kilómetros largo a cualquiera que nos oiga, pero es lo que nos toque, ¿vale? Digamos, lo que está planificado es que nos toque más o menos ahora por ahí. Entonces, eso quiere decir que si le metemos el cuarto día de carrera, pues ya se nos iba a ir muy, muy larga la semana. Y eso, seguimos prestando atención a nuestros ejercicios de fuerza y a nuestros ejercicios de estiramiento. Fuerza que estamos teniendo ahora muchas restricciones para hacer, porque no podemos entrar en el gimnasio. Con el cierre de la actividad aquí en Málaga, pues las cosas de interior no las estamos pudiendo hacer. Y estamos buscándonos la vida para no perder, digamos, esa progresión que tenemos, de seguir más o menos por la línea. Podemos sacar mancuernas a la calle, podemos usar la imaginación y en esas seguimos, ¿no? Entonces hemos planteado tres días de carrera. El primer día lo que tenemos es un trabajo, la parte principal, es un trabajo que dura 30 minutos, en el que vamos a estar trabajando una vía por encima de la que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando normalmente en umbral aeróbico, aunque es una vía que siempre seguimos machacando durante toda la temporada. Y el ejercicio consiste en cubrir 30 minutos, ¿vale? Que corra más rápido, pues hará más distancia, que corra menos, pero todo el mundo 30 minutos, haciendo intervalos de 3 minutos a esta vía que te acabo de explicar y 2 minutos en 20 pulsaciones por debajo. Entonces no es relajado del todo el tramo que es más flojo, sino que vas alternando. Ya te digo, no es del todo flojo, y con estos ejercicios pues queremos seguir machacando esta nueva intensidad, esta nueva zona de trabajo, para correr cada vez un poquito más rápido, pero también ver, por ejemplo, si este ejercicio sigue progresando o se repite una estructura parecida. A mí me sirve para ver cómo estamos progresando, ¿no? Si un tío en estos 30 minutos recorre, yo qué sé, 7 kilómetros, y dentro de 2 semanas en este mismo ejercicio te hace 7.5, 8, pues, oye, pues es un buen indicador, ¿no? Uh-huh. Entonces yo utilizo mucho ese tipo de estructuras a veces, ¿no? Para que me dé a mi información y que podamos seguir mejorando. Uh-huh. Luego tenemos ahí un segundo día de fraccionado un poquito más largo, series muy largas. Nosotros tenemos nuestra tablita de tiempos de serie, aparte de pulso. Y vamos a estrenar una distancia en series que no habíamos hecho ahora, el 3.000, y nos pegamos 3 de 3.000. 3 de 3.000 con un descanso larguito, 2 minutos, un descanso cómodo. El ritmo, la verdad es que ha resultado más cómodo de lo que quizá yo tenía previsto, pero al ser las primeras veces, es mejor pecar de insuficiente que de todo lo contrario. Ajá. Y estuve, pues ya te digo, sale para comprobar que las tablas ya las tenemos dominadas. Que tengamos la tabla dominada significa que ya mismo hay que repetir el test para que eso se ponga un poquito más duro.
Bueno, pero ya lo que se ha progresado, Pablo, es que la gente ya no va a tumba abierta desde el principio, ¿no? Las series, por ejemplo, de 3.000, ¿no?
Eso se nota. Cuando tú ves ya que la gente está que te cuenta, o tú ves luego la aplicación que los tiempos salen muy fácil, que algunos se cuelan y van haciendo cositas todavía más rápidas de las que toca y tal, tú dices, uy, este ya va siendo ya el momento. Y normalmente coincide cuando ya han pasado varias semanas del test y estamos un poquito más fuertes, ya se nota, ya son indicativos de que tócate. Y me dice, pero bueno, que ves, siempre digo, pero si es que lo estáis demandando vosotros y no lo sabéis.
Desde luego. Bueno, tres series de 3.000, eso el sí. Segundo día. ¿Cuánto tiempo me has dicho entre serie y serie de descanso?
He sido muy generoso, hemos puesto 2 minutos, ya te digo, es un entrenamiento que ha sido bastante más llevadero de lo que sobre papel parecía, ¿no? Y bueno, sesión, digo, al final te metes un buen volumencito de trabajo, ¿no? Una sesión que te sale larga, quieras que no, son 3 veces 3.000, más los calentamientos, más la vuelta a la calma, más, ¿no?, trabajos de progresivos y técnica y tal, al final te sale una hora y pico de sesión, 1:10, quiero recordar que nos salió. Uh-huh. Y para el último día de carrera, pues tenemos, nosotros seguimos avanzando con nuestra progresión de carrera continua y ya movemos, pues bueno, un volumen considerable, estamos hablando de los 15 kilómetros, sí. En los que además metemos instrucciones de pulso, es decir, nosotros vamos a salir, vamos a, bueno, antes de correr, por supuesto, calentamos y luego metemos una... Y luego metemos un tramito de carrera pulso más pequeño, unos 20 minutos, una cosa así, y hacemos, la instrucción serían 8 kilómetros de esos 15, haciendo a un pulso, ¿vale? Un pulso submáximo, el umbral aeróbico, ¿vale? Del que hemos ido creciendo también. Al principio empezamos por 6, ya vamos por 8, más kilómetros, luego completar a otro pulso más bajo. Ahí lo mismo de siempre, ahí cojo yo datos de cuánta distancia... o sea, qué ritmo llevábamos durante ese tiempo, cómo vamos avanzando, cómo vamos asimilando esto, y de esa manera, pues cuando vuelva a tocar, pues seguiré teniendo donde comparar y ver cómo le van las piernas a la gente.
Uh-huh. Oye, el tema de las tiradas, ¿no? Siempre se dice tirada larga, esta es más moderada, son 15 kilómetros, muy lejos evidentemente todavía de los 42 kilómetros que todavía nos quedan por recorrer. Pablo, el tema de las tiradas es muy importante, es decir, a partir de ahora vamos a tener siempre un día con una tirada de estas muy largas.
Hombre, no, esto es un ejercicio recurrente, que recurrente significa que es importante, que es necesario, pero no es lo único que hacemos, ni mucho menos. Es una cosa que es importante. La carrera continua, por supuesto que es importante, es un ejercicio, una competición como en la maratón, pero no es que esto vaya a derivar a que ya lo único que nos quede en adelante sea hacer tiradas, como tú dices, como conoce la gente. Eso será pues un ejercicio recurrente como cualquier otro. Y es verdad que las partes más específicas pues serán precisamente, se harán en tiradas y también se harán en otro tipo de cosas. A mí es que el concepto de entrenamiento de maratón, de correr del punto A al punto B, cuanto más se acerca la prueba, más lo separo y más fuerte corro, me parece que está un poco obsoleto y no sé por qué viene la gente de verdad con esa idea. Y ya te digo, intentando evitar un poquito... caer en cosas que han lesionado a la gente otros años, porque a mí me viene gente que ya está muy muy curtida, ¿no?, muy machacada y que ha cometido ciertos errores, pues que lo que intentamos es que no lo vuelva a cometer o convencerles de que hay otra manera de ver las cosas. Y bueno, por ahora vamos bien.
Pablo, voy a hacerme un auto-spoiler, ¿no? Aunque todavía nos quedan muchas semanas por delante para llegar a la meta. Antes de la maratón, antes del gran día, antes de que llegue nuestro momento, ¿se corre la distancia en algún entrenamiento? Es decir, ¿se corren esos 42 kilómetros en algún entrenamiento o nunca llegamos a correr un entrenamiento esos 42 kilómetros?
No, ni mucho menos. O sea, tú la maratón la corres el día de la maratón. No entrenas una maratón para hacer una maratón. Eso no tiene mucho sentido, al menos no al nivel que nos estamos moviendo ni mucho menos. Hay gente que ya te digo, el nivel que tenemos nosotros no da para hacer eso de manera recurrente o durante los entrenamientos o tal. Imagino que un maratoniano de miles de kilómetros al año en las piernas salga a hacer esa distancia y no se entere, ¿no? Pero que nosotros lo que queremos es que la gente no se nos machaque, sí, que llegue, haga su prueba, que lo haga bien, que no le suponga una tortura, pero eso de entrenar maratón para correr la maratón, no, yo por lo menos no lo concibo de esa manera. Ah. Vaya, ni mucho menos. No creo que llegue a haber, ya te digo, está que sobre la planificación siempre hay que verle la cara a la gente. Hay que tener muchos datos y actualizar la previsión constantemente, ¿no? Que yo creo que es lo más sensato. Y tal como yo veo las cosas, esto como van saliendo las cosas, yo no veo más de 25 y tantos kilómetros
como mucho, por lo menos ahora, en el estado en el que estamos, ya te digo. Es verdad que la gente muchas veces se ve muy segura si tú haces una cosa como esa. Pero bueno, ahí está el entrenador para hacerle ver que son capaces sin tener que hacer brutalidades.
Desde luego, desde luego. Bueno, pues semana 22 completada ya en kilómetro 42 con nuestro entrenador, que nos está poniendo fino, fino y a veces hasta un poquito demacrado, como es Pablo Iglesias. Pablo, técnico, coach, que nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Venga, gracias.
Pues Javi, como ves, una nueva semana de kilómetro 42 completada. La próxima semana ya vendrá la número 23.
Gracias Emilio, gracias también a Pablo Iglesias. Hemos hecho deporte con el kilómetro 42 como cada miércoles y toca poner punto y final a la información deportiva de hoy.
Tendido a tu botella vacía.
Ya está por aquí Pedro González y su buenas tardes Málaga de este miércoles 10 de enero. Estamos en semana de Copa del Rey, ahora vamos a seguir contando con él cositas del mundo del básquet. Hasta aquí el mundo del deporte, siguen en la mejor sintonía, la de la radio, la de la COPE. Buenas tardes.
A ese par avalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante.